seguimos adelante en este magazine, en este Suelta la Olla, en la que es la última semana de este curso, de este 2018-2019, de este magazine en directo, en esta primera semana de julio, hasta este viernes 5 de julio vamos a llegar, y entonces hoy es el último martes, en este 2 de julio, pues nos toca despedir a uno de los habituales de los martes, esa colaboración quincenal que tenemos con Arguilán SK sobre prestaciones sociales los martes a las 11:30, y que siempre hacemos pues desde hace ya muchísimos años con Iñaki Uribarri. Iñaki, egunon.
Egunon.
Bueno, despedimos esta semana y ya lo anunciamos en la anterior. Lo que vamos a hacer es reservar la, bueno, pues en esta colaboración que suele ser como alrededor de media horita, reservar el último cuarto de hora o la segunda mitad, digamos, para hablar de esas recomendaciones de cara al verano, repaso a las obligaciones de las personas perceptoras de prestaciones sociales de la RGI y PCV durante el periodo vacacional, porque hay que recordar que el mes de agosto es un mes hábil a todos los efectos de los procedimientos administrativos que afectan a, bueno, pues a lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, en este caso pues a tramitación, concesión y disfrute de estos derechos. Así que vamos a repasar esas obligaciones en la segunda mitad, y en este caso sí que hacemos uso de esa frase que tanto usamos en la radio y en los medios de comunicación, de que la actualidad manda, y entonces pues vamos a aprovechar esta primera parte para hablar de esa nueva puesta en marcha del procedimiento parlamentario para la reforma de la RGI. Vamos a recordar un poco todo esto, porque la verdad es que hace prácticamente un año que no hablábamos de esto, porque se quedó ahí paralizado en junio del año pasado. Este pasado jueves se aprobaba en el Parlamento Vasco la toma en consideración de la ley que quiere reformar la RGI, la actual Renta de Garantía de Ingresos, una propuesta, recordamos, hecha por el PNV y el PSE, que ahora vamos a ver si es que avanza con la colaboración del PP. Y decía que no hablábamos de esto en el último año porque esto se quedó, llevaba un año en el cajón. Hace aproximadamente un año, en junio del 2008, fue presentada en el último pleno parlamentario de lo que fue el pasado, el anterior curso parlamentario, y posteriormente retirada sin ser votada gracias a la abstención de H. Bildu. Bueno, si hubiera seguido adelante en la votación, hubiera recibido los votos en contra del Carrequín Podemos, en ese caso del PP y previsiblemente de H. Bildu, bueno, pues por los discursos que ya habían hecho públicos en relación a esto. Paralelamente a esto también estabais los movimientos sociales que trabajáis en contra de la pobreza y, bueno, por las prestaciones sociales, reflexionando, y ya hay un discurso político y social y una lectura hecha de toda esta supuesta reforma que quieren llevar adelante, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, pues parece que ahora se ha puesto otra vez, desde el pasado jueves, en marcha este procedimiento parlamentario. Entonces, vamos escuchando a Iñaki, o junto a Iñaki, a recordar un poco lo que fue, o sea, de dónde venimos, cómo estamos y más o menos hacia dónde podemos ir, aunque tampoco todavía, pues bueno, algo podemos aventurar, pero no todo. No, Iñaki, entonces, bueno, vamos poco a poco. O sea, hace un año, no, decía que no lo hemos hablado en el programa porque realmente no había nada nuevo, ¿no?
No, efectivamente, no había nada nuevo, y no solo no había nada nuevo, sino que nos ha pillado desprevenidos,
sí.
absolutamente a todos. O sea, cuando digo a todos, no es a la gente de los movimientos sociales, que, bueno, tenemos una relación de espectadores de la política, sino a los propios grupos parlamentarios, excepto al PNV y al Partido Socialista de Euskadi, que son
los que lideran
quienes
esto.
Lo han presentado, ¿no? No, los demás estábamos creyendo que esto, es decir, la proposición de ley para la reforma de la renta de garantía, se iba a la próxima legislatura, ya lo damos por hecho, pero cosas de la política. O sea, lo que ha ocurrido es que el tipo de estrategia de estos dos partidos, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, ha sido echar a rodar la bola ahora, pensando en que el Partido Popular, como finalmente ha ocurrido, le iba a dar el visto bueno a la tramitación. Es decir, que con lo que han sido los resultados de las elecciones generales del 28 de abril y las elecciones municipales, europeas, forales de el 26 de mayo, se ha creado una nueva coyuntura más favorable al PNV, sobre todo al PNV, pero también al Partido Socialista de Euskadi, han reforzado su alianza. Ha habido un debilitamiento por la otra parte, sobre todo por parte del Partido Popular, y eso ha hecho que el Partido Popular, que hace un año votó en contra de la consideración de la ley, en esta ocasión haya votado a favor. Uh-huh. Es importante que de todas formas no demos por hecho lo que vaya a ocurrir, es decir, que ya está pactada la ley, porque no lo sabemos, o sea, no hay nada nuevo. Uh-huh. El Partido Popular había puesto encima de la mesa para entrar en esta nueva fase este tema junto a otros dos, que es una modificación de la fiscalidad con una rebaja sustancial del IRPF, y luego otras consideraciones que en realidad el PNV y el Partido Socialista de Euskadi no han tomado en cuenta, pero sí han tomado en cuenta la de la renta de garantía, y efectivamente la renta de garantía, si se va a pactar el curso que viene, va a ser en peores condiciones. Yeah. Entonces, lo importante es que ya tenemos en el Parlamento, para constituir la comisión de ponencia que va a llevar adelante el trámite de enmiendas de la reforma de la renta de garantía, a partir de final de noviembre, de septiembre, que es cuando empieza el Parlamento uh-huh. a funcionar, ya tenemos la renta de garantía como gran tema.
La cosa sí va a dar tiempo antes de, porque también se habla del adelanto de elecciones autonómicas, entonces la cosa es si va a dar tiempo a algo en esta legislatura ya.
Sí, sí, va a ser una cosa con otra, pero es muy importante ver la renta de garantía, aunque nosotros le demos la importancia suprema, cuando se discutió, si nos acordamos, en el anterior proceso hasta junio, cuando se presentaron los presupuestos y se empezó a discutir a ver si iba a haber o no iba a haber prórroga presupuestaria, que es lo que finalmente hubo, la renta de garantía aparecía por parte del PNV y el Bildu no lo aceptó, lo aceptó en ningún momento, y es verdad que por eso votó en contra de los presupuestos y no hubo prórroga presupuestaria, pero apareció como dentro del pack de los presupuestos del Gobierno Vasco. Entonces, ahora yo me temo que lo que nos vamos a encontrar en septiembre, de nuevo, es una discusión bastante parecida. Es Bien. Decir, la renta de garantía va a entrar como una cosa más por la cual el PNV y el Partido Socialista de Euskadi van a intentar llegar a acuerdo presupuestario y dentro del presupuesto modificar la renta de garantía con el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular, frente a lo que Bildu hubiera conseguido, si es que se podía conseguir algo, que era mejorar la propuesta, que es una mala propuesta, lo que va a hacer el Partido Popular es empeorarla. Claro, ¿hasta dónde se va a dejar el PNV y el Partido Socialista? Pues no lo sabemos. Pero la coyuntura es peor. O sea, la coyuntura mejor que hubiéramos dejado en el cajón definitivamente, es decir, muerta la renta de garantía, y te hubieran tenido que presentar una nueva proposición, ya no una propuesta de dos partidos, sino una propuesta de ley del gobierno, que es lo que tenían que haber hecho, ¿no? Ya que son gobierno, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Pero bueno, Entonces, ya aquí estamos.
Decíamos que bueno, que no se trata ahora tampoco de que ya de abordar de nuevo el análisis que habíais hecho desde los colectivos que trabajáis, desde los colectivos sociales que trabajáis en este ámbito. Lo hemos hablado muchas veces, que la base, bueno, muchas cosas sin entrar a concretar, pero bueno, que la base era algo que afrontara la pobreza real y no que la que la beneficiara. Esa es un poco la reflexión política general. Ya lo hemos comentado en el pasado curso y lo comentaremos en el próximo sin duda, porque ahora va a estar dentro de estas colaboraciones, va a ser uno de los puntos importantes porque es muy importante. Decías también que bueno, como no ha cambiado de momento ni una coma del texto, pues lo único bueno en el sentido estratégico de los movimientos sociales es que ya tenéis el trabajo de denuncia hecho y el texto alternativo y las propuestas escritas y analizadas. Pero que hay que asumir que no caben esperar concesiones, que encima, como decías, estamos en una situación peor, porque ahora el PP, si entra a negociar este tema, va a ser a peor. O sea, no va a ser nunca en favor del fin de la pobreza y de los derechos sociales, como lo entrarían a hacer el Carrequín Podemos o EH Bildu. Entonces, bueno, que solo nos queda la calle, ¿no? Y en ponernos las pilas en cuanto pase el parón de verano. Y bueno, pues volver a organizar la denuncia en las calles, las reivindicaciones, no sé si las asambleas abiertas que ya empezabais a hacer, las manifestaciones y luego, bueno, pues ya la parte institucional en la que tratéis de trabajar con los partidos que puedan estar más cerca de las reivindicaciones que tengáis en los colectivos sociales.
Sí, sí. Yo la parte más esperanzadora con la que creo que podemos abordar esto el próximo curso es que hasta junio del año pasado habíamos conseguido un frente muy amplio de organizaciones que tienen que ver con el mundo de la pobreza y la exclusión, donde entran organizaciones muy, muy potentes, como son Cáritas, como son la EAPN y todo el tercer sector, que estaban en una posición muy en contra y que conseguimos sacar un documento importante por una renta de garantía que acabe con la pobreza. Entonces, eso, como no ha cambiado nada la ley, yo espero que lo podamos recuperar. Bien. Políticamente, los partidos que nos apoyaban nos van a seguir apoyando, que son EH Bildu y el Carrequín Podemos, del PP nunca pensamos en nada, y las esperanzas que nos ofreció en el proceso larguísimo que tuvimos de comparecencias de las organizaciones sociales, que fue desde septiembre del año 2017 hasta el verano del 2018, nos ofreció cambios el PNV, es mentira, no había nada y no hay nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en acción en la calle a partir del otoño de este año, y bueno, pues esperemos que seamos capaces.
Bueno, pues de momento no sé si hay algo más que decir o dejamos aquí este tema con la promesa inevitable de volverlo a retomar en cuanto arranquemos el curso y en cuanto, porque ahora también se ha terminado la actividad parlamentaria y se retoma en septiembre, ¿has dicho?
Sí, final de septiembre.
Finales de septiembre, sí, me sonaba que era más cerca de octubre que...
Sí, pues, sí, tienen unas vacaciones...
Sí, escolares.
Grandes, porque son de 3 meses.
Sí, sí, sí. Bueno, pues dejamos de momento este tema. Atentas, bueno, ahora pues la verdad que ha sido noticia los últimos días. Yo también cuando lo vi la primera vez que salía a prensa o no sé si en el Teleberri, pensé, madre mía, yo creo que esto los colectivos en los que trabajáis vosotros no os lo esperabais. O sea, que ha sido como, ahí vaya, ahora que viene esto. Pero claro, detrás está pues todo el juego también de las negociaciones de los presupuestos y bueno, estas cosas, ¿no? Vamos por lo tanto con la segunda mitad del programa y vamos a repasar esta es la última colaboración antes del verano y ya dijimos que vamos a hacer un repaso a las obligaciones de las personas perceptoras de RGI y PCV durante el periodo vacacional de todo tipo, o sea, en el sentido sobre todo que ya adelantamos un poquito en el último programa hace 15 días de lo de avisar y notificar las vacaciones, quién tiene que hacerlo, quién no, por cuánto derecho a cuántos días tenemos, etcétera, etcétera. Y lo más importante que nos tenías que recalcar desde el principio es lo que ya he dicho, que el mes de agosto es un mes hábil, ¿no?
Eso es. Ese es el punto de partida, que nadie piense que el mes de agosto es un mes en el que se paraliza ninguno de los procedimientos administrativos que afectan a la renta de garantía. Es decir, tanto si alguien está en proceso de haber iniciado un nuevo trámite para pedir la renta de garantía, los dos meses en que tiene derecho a que le habiliten la renta de garantía, que nunca se cumple, pero son dos meses a partir de los cuales, si no hay silencio administrativo positivo, y quiere decir que ya te la han concedido, si lo has empezado y agosto tienes por medio, sabes que te cuenta. Si tienes que pagar cobros indebidos, y lo mismo, te han dicho que tienes 45 días hábiles, agosto te cuenta. Para todo. Si tienes que hacer un recurso de reposición por algo que te ha llegado en julio, sabes que agosto cuenta, luego lo tendrás que meter en el mes de agosto, etcétera. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. No se paraliza absolutamente para nada, y es una faena, pero hay que estar al loro, ¿eh? Al loro, uh-huh, porque todos los trámites siguen vivos.
Bueno, pues vamos con las vacaciones, a ver.
Las vacaciones son de dos tipos, las que tiene derecho la gente perceptora de la renta de garantía. Pero los que nos estén escuchando y las que nos estén escuchando, que piensen en su unidad de convivencia. No solamente tiene vacaciones, tiene derecho a vacaciones la persona que es titular de una renta de garantía en una unidad de convivencia. Por ejemplo, si es el padre, la madre y un hijo de 19 años que no tiene empleo, etcétera. Todos, estas tres personas, todos están en el mismo saco a la hora de saber cuánto tiempo de derecho tienen. Uh-huh. Y el derecho a las vacaciones es para las personas que están obligadas a estar apuntados en el régimen de desempleo de Lanbide, en el DARDE, uh-huh, o sea, de sellar, vamos, de sellar ahora por internet.
Sí, internet, por teléfono, por teléfono, mensaje.
O como sea, que por lo tanto su obligación de empleabilidad les hace solo tener vacaciones de 15 días, uh-huh, pues efectivamente, esa gente solo tiene derecho a vacaciones de 15 días. La gente jubilada o pensionista en general que cobra la renta de garantía de ingresos, o la gente que está estudiando y por lo tanto no tiene obligación de estar apuntado. Esta gente, apuntado al registro de desempleo, tiene derecho a un mes, o sea, o 15 días o un mes si es que no tienes obligación de empleabilidad, uh-huh, y no tienes obligación, por tanto, de estar apuntado en el DARDE. Bien, este derecho no es un derecho, es un derecho fuerte, tú tienes el derecho una vez al año de estas vacaciones, que son vacaciones pagadas por la nómina de la renta de garantía de ingreso, ¿eh? O sea, que tú en ese tiempo haces lo que te dé la gana y sabes que te van a pagar esto. Puedes ir fuera de Euskadi, donde quieras, etcétera, que en los 15 días o en el mes tendrás derecho a cobrar la renta de garantía. Pero, importantísimo, tienes que avisarlo a Lanbide, notificarlo con 15 días antes de que ejerzas las vacaciones.
Ah, vale. O sea, no vale con creer, o sea, que decir que una vez que asumimos que tenemos este derecho, pues ya está. Tú no, tienes que notificarlo, porque si
tienes
pasa algo
y
te hacen una cita en esos días y tú no vas porque consideras que estás en esos 15 días, pero no lo has notificado, no vale.
No vale. No vale porque lo que se produce es que Lanbide, cuando tú notificas 15 días antes que vas a irte de vacaciones, uh-huh, por ejemplo, yo notifico que me voy a ir de vacaciones el 7 de julio, uh-huh, lo notifico mañana, que es día 1, Lanbide, desde el 7 de julio hasta el 22 de julio, 15 días, me da de baja en el DARBE, me da de baja. Ah, es vale, una baja temporal, pero sabe, yo sé que no me puede enviar notificaciones ni de cursos, ni para que me presente a ningún trabajo. Bueno, a veces dice, bueno, ¿y a mí qué más me da si llevo 4 años apuntado en el DARBE y nunca me ha avisado nadie para nada? Bueno,
bueno, pero bien, también supongo que lo tienen en cuenta para mandarte una notificación a ti de lo que sea, de que tienes que ir a la cita con el orientador, o me da igual.
Efectivamente, o sea, ahora es verdad que con las orientadoras lo normal es que no te lo hagan, yo supongo, en agosto, o sea, que algo bajará el ritmo porque incluso hay menos gente trabajando, etcétera, pero sí, te tocara esta mala suerte de que te notifican y tú no has comunicado a Lanbide en los 15 días anteriores que estabas de vacaciones, no puedes decir que estabas de vacaciones y tal, porque Lanbide te dirá, yo qué sé, si estabas de vacaciones y no lo has notificado. Y has cumplido, has incumplido esa responsabilidad. Y lo mismo cuando vuelvas de vacaciones. Si no le dices a Lanbide que has vuelto de vacaciones en el periodo de los 15 días, hasta que cumplas los 15 días, para Lanbide sigues de vacaciones, pero sigues de vacaciones irregulares. Y Lanbide te puede decir, como no nos has notificado, no te pagamos el tiempo que estando de vacaciones, pero sin tener derecho a ellas, no nos has dicho que ya habías vuelto.
O sea, no vale con decir, me voy de este día a este día. No, hay, a la vuelta hay que decir, ya estoy aquí, volverme a activar.
No, a veces Lanbide te suele decir, bueno, no te preocupes, ya sabemos, y te reanudamos el cobro perfectamente, te metemos otra vez en el DARBE, bien. Pero hay que hacerlo bien, o sea, que no hay que creerle a la funcionaria o funcionario de Lanbide, porque luego ponen otro y dicen, ahí va, pero si esta persona...
Vale, o sea, y eso que... en las vías habituales en las que hacemos las modificaciones, o sea, Susenean o...
Exactamente, no sé. 15 días antes de irse de vacaciones y 15 días después.
Vale.
Bien, puede ser, ahora la excepción, ¿no? Puede ser que alguien aproveche porque tenga necesidades familiares o simplemente de prospectiva de trabajo con la gente inmigrante suele ocurrir, que piense, bueno, realmente con 15 días yo no hago nada, o incluso con un mes no hago nada. Voy a pedir que Lanbide me amplíe ese periodo de mi derecho a las vacaciones, a vacaciones pagadas, más tiempo. Bueno, esto es posible conseguirlo, con las siguientes condiciones. Primero, no puedes ausentarte de tu residencia efectiva más de 90 días. 90 días, 3 meses, es el tiempo máximo que una persona perceptora de la renta de garantía puede estar fuera de su residencia efectiva. Y insisto que es residencia efectiva, no empadronamiento, porque el empadronamiento lo puedes mantener, pero el empadronamiento sin residencia efectiva, que es lo que dice la ley, las dos cosas, empadronamiento y residencia efectiva, como requisitos, la tienes que mantener. Si estás 90 días sin residencia efectiva en el domicilio en el que estás dado de alta y empadronado y a través del cual te llega la renta de garantía, pierdes el requisito de residencia. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que te ponen el contador a cero y desde esa fecha empiezas a tener que contar los 3 años de empadronamiento, etcétera. O sea que hasta 90 días una persona que ha pedido a Lanbide que le amplíe podría conseguirlo. Para qué tipo de cosas Lanbide suele, qué tipo de circunstancias suele conceder esto. Pues primero para circunstancias de enfermedades de familiares, por ejemplo en el caso de inmigrantes, familiares que tienen muy enfermo y que tienen que ir al otro extremo del mundo a visitarles y que con un mes no sería suficiente y menos con 15 días, podría conseguir más tiempo. O porque alguien dice, ya que voy a aprovechar para ir a mi país, voy a hacer algunas prospecciones de empleo a ver si puedo conseguir ahí empleo, y para eso necesito pues 2 meses y medio. Es posible conseguir esto siempre que Lanbide te lo autorice, y lo mismo, con los trámites de previamente lo tienes que conseguir que Lanbide te autorice, 15 días, ya, y luego, cuando vuelves, tienes que decir que has vuelto.
Fíjate, la duda a nivel muy práctico que me surge es, con los plazos que funciona Lanbide, todas estas cosas, o sea, habría que pedirlas con mucha antelación, porque tú, o sea, para irte, que te dé ese permiso, que lo acepte y tal y cual, o sea, yo no sé cómo van, depende también mucho de las oficinas, nos has dicho muchas veces, de qué oficina tengas en Gasteiz, en Bilbao, en Vizcaya, en Araba o lo que sea, pero te responden con cierta celeridad a esto, porque a veces haces una modificación y hasta dentro de 6 meses no se te ha activado, no han tenido en cuenta esa modificación, de ahí tantas deudas y pagos y cobros indebidos y estas cosas. Digo, madre mía, pues para esto de las vacaciones, como esperes que te den el beneplácito para marcharte, igual tienes que hacerlo 3 meses antes.
Sí, hay que hacerlo con tiempo suficiente.
O pedir una cita, yo qué sé.
Eso es, o sea, pero también tener en cuenta, y eso sí suele admitirlo Lanbide, podemos decir, que cuando los viajes son en avión y tienes que coger con bastante antelación el viaje de avión, los documentos, podemos decir, que le puedes presentar de lo que has hecho con los viajes de avión y qué posibilidades tienes, en qué momento, es conveniente presentárselos a Lanbide y decir, me tenéis que contestar, por favor, antes de 15 días, porque pierdo este viaje, que me costaría mucho más barato si no se me duplica, etcétera. Es una negociación de este tipo, y entonces, bueno, pues no es una negociación en sí mismo difícil, pero es de las pocas que yo a la gente le digo que la tiene que hacer sobre el terreno. O sea, que hay que ir a Lanbide decirle, oye, pide al funcionario o funcionaria que se enrolle, porque realmente, como escribas un papel y esperes a que te devuelvan, es verdad lo que decías, te pasan 6 meses y te has quedado en el dique seco, ¿no?
Y bueno, en ese tiempo que superan, aunque te lo acepten, en ese tiempo que se supera esas vacaciones legales pagadas que hemos dicho antes, no se cobrará RGI y PCI.
No se cobra.
O sea, se puede hasta 90 días, pero desde los 15 entiendo que no se cobra.
Eso es. Eso va a tu cuenta. Vale. Sí.
Muy bien, como una excedencia. Que, a ver, pues ya... y luego, durante el tiempo de vacaciones legales, me habías puesto aquí, recordar, además de que ya hemos dicho que son meses hábiles, que se pueden seguir recibiendo notificaciones en el domicilio.
Atentas al buzón. Que todo el mundo tenga algún amigo o amiga que le puede abrir el buzón y darle un telefonazo diciendo, oye, te ha llegado esto, ¿qué hacemos? Lo voy a buscar, porque todo tiene que ser por correo certificado, etcétera. Y entonces decir, no lo vayas a buscar, que se lo vuelva Lanbide a tener que reenviar, o me lo vuelva a tener que reenviar por correo certificado, etcétera, porque puede ser una comunicación que no voy a poder atender. Por lo tanto, pues dejo pasar el plazo, etcétera. Pero estar siempre conectado de esta forma, sabiendo que es hábil y que por lo tanto te pueden llegar comunicaciones.
Muy bien. Bueno, pues 5 minutos nos quedan, y antes de despedirnos, lo de todos los años. Vamos a recordar el tema de las oficinas de asesorías de prestaciones sociales en verano. Creo que julio y septiembre, desde el 3 de septiembre, creo que me has dicho, funcionan de manera ordinaria, de manera normal.
En julio, en Bilbao y en Donosti, como el 31 de julio, que es miércoles, San Ignacio, y es patrón de estos dos herrialdes, ya estamos cerrados.
O sea, en julio hasta el 24, abiertos, hasta la víspera de Santiago, digamos, y luego desde el 3 de septiembre.
Pero en Gasteiz están todo julio operativos, y luego el mes de agosto lo tenemos cerrado a entrevistas presenciales, pero tenemos en marcha atendiendo diariamente el teléfono de la web. Es decir,
o sea, ¿el teléfono o el correo?
El correo, no tenemos. Sí. El correo de la web, con lo cual cualquier persona que tenga problemas de plazo, etcétera, que no dude en enviarnos siempre para que no se pasen los plazos.
Vale.
Que alguien vamos a estar.
Y eso es, vale, y eso es en Arguilán Seca.
Eso es, en Arguilán Seca se entra en el teléfono, en el correo electrónico y ya está. Y entonces
vale, o sea, donde ponga contacto, es que lo tengo aquí delante, donde ponga contacto y te pone contacto Bilbao, contacto Vitoria, pues tú pinchas y ahí aparecerá. Vale.
Eso es un único correo electrónico el que tenemos para todo Euskadi. Cualquier persona de Vizcaya, Álava o Guipúzcoa nos manda ahí, y es muy importante que ponga si hay problemas de plazo, porque le contestaremos, y si fuera necesario hacer alguna consulta presencial, como siempre vamos a estar gente de aquí, vamos de la oficina de cada uno de los sitios sin vacaciones en agosto, pues estaríamos, o sea que nadie...
Estáis de guardia ahí, sí.
Eso es.
Vale, pues mira, además lo voy a poner, ya lo he visto en la página, y bueno, cuando ya sabéis que todas estas colaboraciones las subimos a la web de Alavedi, en alavedi.eu las tenéis, y voy a adjuntar el link este que te lleva directamente al contacto de Arguilán Seca para la gente, y bueno, pues ahí estaréis, que nadie se desanime, como decíamos. Bueno, Iñaki, se nos acaba el tiempo, pues agradecerte un curso más que hayas estado con nosotras, recordarle a la audiencia que todas estas colaboraciones están en formato audio, en podcast, colgadas en alavedi.eu, o sea, y además con los títulos y los textos de argumentación y de explicación que me manda a mí Iñaki previamente para que hagamos esta colaboración, o sea que ahí tenéis también links que te llevan a los horarios y los lugares de las oficinas de asesorías de prestaciones sociales, también las tenéis en la página de Arguilán SK, las que tienen que ver con Arguilán SK de Bilbao y de Vizcaya y de Araba, por lo menos. Y nada, pues desearte un buen verano, agradecerte muchísimo que otro año más, que ya no sé ni cuántos años son, no sé si tú te acuerdas de cuántos años llevas colaborando, pero yo te digo que más de 10 seguro, o sea,
sí, más de 10, sí.
Por eso, así que bueno, y te emplazamos de nuevo a que en septiembre, que nosotras arrancaremos seguramente la segunda semana de septiembre, pues el 2, 7, el 9, el lunes creo que es 9 de septiembre seguramente arranquemos, y bueno, pues que ya nos volveremos a poner en contacto contigo y seguiremos llevando adelante esta colaboración que, bueno, pues que tan útil es, porque pues tampoco se habla de este tema de las prestaciones sociales, ¿verdad? Y además el año que viene tenemos que estar muy atentas a qué pasa en el ámbito parlamentario con todo esto y en las calles hacer fuerza, porque queda demostrado que la presión popular y de las calles cambia algunas de las decisiones políticas, afortunadamente.
Sí,
entonces, bueno, pues ahí estamos. Iñaki, un abrazo muy fuerte y que pases muy buen verano.
Vale,
hasta luego.
Agur. Bueno, agur.